Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre José Luis Martínez Garbín.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está conmigo Pepe Rabanal en Badajoz, que me imagino que allí también estará lloviendo, igual que aquí, para presentarnos a un invitado que tenemos de lujo. Hoy está en Salamanca, Pepe. Hoy no lo tienes ahí contigo como el otro día que tenías a Sara. ¿Qué tal, Pepe?
Hoy está nuestro invitado, está en Salamanca, una ciudad que a mí me gusta mucho. La tuve que visitar por razones de trabajo el tiempo ¿no?
Claro.
Cuando yo me dedicaba a otras cosas, y que además yo recomiendo a quien no la visite, si es que hay alguien en España que no conozca Salamanca, que no se pierda la oportunidad de hacer una visita a una ciudad que es verdaderamente encantadora y sobre todo con un legado histórico tremendo, con un ambiente, Paquita, el ambiente que nos gusta a nosotros, porque
claro,
tiene un gran ambiente histórico y de leyenda.
Y sobre todo de universitarios, ¿eh?
Sobre todo universitarios, es el paradigma de la universidad y ahí es el escenario donde se desarrolla la vida de nuestro invitado, el músico y docente José Luis Martínez Garbín. Como nos comentaba su hija, la excelente y magnífica soprano Sara Garbín, se ha dedicado mucho tiempo a la docencia. Es un hombre que yo diría que tiene cierto punto de contacto con las figuras del hombre renacentista, porque toca muchísimos palos, sobre todo en la rama del arte, como puede ser tanto la música, como puede ser también lo que es la pintura, y dentro de la pintura lo que es el grabado, el aguafuerte, la poesía. Estamos ante una figura singular. Don José Luis, ante todo, muy buenos días en este día lluvioso que amanece aquí en Badajoz de una Semana Santa mustia, triste y lánguida.
¿Qué tal? ¿Qué bienvenido.
Buenos días, buenos días.
Nos decías al micrófono cerrado que no está lloviendo ahí en Salamanca. Tenéis esa suerte, José Luis, porque yo creo que está lloviendo casi por toda España.
No, de momento no llueve, pero esta noche se han suspendido también las procesiones. Bastantes procesiones se han suspendido, sí. Y otras están buscando huecos entre la lluvia y la calma.
Entre tantas cosas que ha enumerado Pepe, ¿tú con cuál te quedarías si tuvieras que elegir una de ellas?
Bueno, mi principal profesión es la música. Como músico pues he hecho muchísimas cosas. Pero luego ya como hobby tengo la pintura y la poesía. La música y la poesía van muy unidas. Porque
sí,
muchas de las composiciones que tengo pues están compuestas con letras mías también, con poemas míos musicalizados. Entonces he unido estos dos elementos.
¿Cómo llegaste a la música? ¿Por tradición familiar o fue una llamada espontánea?
No, mi padre tocaba algo la guitarra, así como aficionado, pero yo empecé con la música ya de joven, a los 13 años, empecé tocando el laúd, luego ya empecé a estudiar piano. Pero ya tuve mucho interés por la composición desde el principio. Ya cuando tenía el laúd me inventaba melodías con el instrumento y empecé a escribir todo tipo de canciones. sobre todo por la educación que también tenía del colegio, que los salesianos fueron mis profesores principales, tenían una tradición musical también muy rica.
Es que la mayoría de los músicos, y lo digo por experiencia, casi siempre han tenido un acicate o un detonante de algún músico en la familia que les hace emprender una saga musical en las generaciones posteriores. Pues ahora realmente sí se puede decir que sois una familia de músicos, ¿no?
Pues sí, sí, los nietos ya están también en periodo muy avanzado de la formación musical. Sobre todo los hijos de Sara, los otros nietos también han tocado violín, han tocado flauta travesera. Sí, están todos un poco integrados en este mundo musical.
Entre todos tenéis una orquesta, ¿eh?
Sí, sí, de hecho, cuando Sara era más jovencita, teníamos una pequeña orquesta familiar, teníamos ella que tocaba y cantaba, tocaba el violonchelo también, porque ella hizo la carrera de violonchelo, un hijo que tocaba el clarinete, otra chica que tocaba el violín, y yo el piano, claro. Dábamos conciertos, hacíamos mucha música juntos.
Bueno, Pepe, yo creo que es momento de escuchar algo de música de José Luis, ¿no te parece?
Sí, yo creo que es el momento, como la música que tenemos aquí preparada para emitir es coral, no puse destacar la faceta de José Luis como director de coro. Por eso aviso a los oyentes que lo que tenemos es música coral, que es la procesión universitaria.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Como decíamos, armar un coro no es fácil. Yo creo que mejor que nadie que José Luis que nos cuente cómo se comienza a armar un coro, pero desde cero. Yo creo que es un reto que se plantea el director y que tiene un desarrollo que implica mucho esfuerzo, ¿no, José Luis?
Sí, por supuesto. Lo primero es convocar las voces, distintas voces corales, seleccionar voces y empezar con repertorios asequibles, porque mis coralistas siempre han sido aficionados, no tienen conocimientos musicales la mayoría de ellos. No es lo mismo que en un conservatorio que tienen ya los coros, tienen sus estudiantes de música. Yo he trabajado siempre con aficionados, con personas de todas las edades, pero sin conocimientos musicales. Hay que irles educando la voz, probándoles las distintas tesituras y luego empezar con un repertorio relativamente fácil para ir desarrollando con la técnica vocal más elemental, ir desarrollando canciones que sean asequibles a estas personas y que empiecen a sonar bien, claro.
Normalmente, la mayoría de los coros, como tú decías, a no ser que sean procedentes de instituciones como academias musicales o conservatorios, ¿no? Te refieres a no tener conocimientos del lenguaje musical. Por ejemplo, ¿cómo armas el coro?
Hay que ensayar por cuerdas. Se empieza a montar una canción ensayando cuerda por cuerda. Empieza, por ejemplo, la melodía con las sopranos, luego las contraltos, tenores y bajos. Y se les enseña cada una de las melodías de la composición que sea y se van montando sucesivamente. Hasta lograr la unión de todas las voces se lleva bastante tiempo. Nos auxiliamos también con grabaciones, es decir, muchas veces grabamos previamente cada voz para que se la estudien en casa, pero aún así les damos partituras, es decir, que no solamente les damos la letra de la canción, sino le damos también la partitura con la música, que aunque no sepan música, pues se orientan viendo cómo suben los sonidos, cómo bajan.
Yo le digo siempre haciendo la escalerita, ¿no? Subir las notas hacia arriba, bajar hacia abajo, ¿no?
Y claro, se van orientando.
Se van orientando.
Tú has formado más de un coro, porque yo sepa, creo que son tres, ¿no, José Luis?
Más coros.
¿Esto por qué lo haces? ¿De vez en cuando prefieres tener diferentes coros con...?
No, los coros los he ido formando en los lugares donde he trabajado. Cuando he estado en Madrid, pues he formado un coro en Madrid. En Salamanca he ido formando coros en distintas poblaciones. En la capital fundé el coro Eufonía a partir de los alumnos y las alumnas del colegio donde yo daba clase. Primeramente tenía el coro infantil y luego a ese coro infantil se sumaron los padres de los mismos coralistas, de los mismos niños y niñas. Entonces formé un coro familiar, padres, madres, hijos, hijas, y a partir de ahí formé un coro bastante interesante que se llama el coro Eufonía. Pero luego, cuando he estado en Alba de Tormes, he fundado un coro, la Coral Albense, he fundado la Coral Cunyúbilo en Madrid, cuando estuve trabajando en Madrid. Tengo el coro de la población donde resido ahora, que es Santa Marta de Tormes, entonces tengo un coro que se llama Nuevos Aires del Tormes. He ido formando distintos coros en las poblaciones donde he trabajado. Y luego ya en colegios donde he tenido también actividades extraescolares, pues he formado un coro en Salamanca, en la Salesiana del Paseo Canalejas, otro coro en el Colegio Montessori. He tenido actividades con coros infantiles también. Prácticamente son 5 o 6 coros.
¿Qué te parece, Pepe, si escuchamos otra pieza?
Pues vamos a escuchar otra pieza, la armonización y la musicalización de 2 sonetos, y además, sobre todo, uno de ellos muy conocido, el que empieza: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, que es el soneto a Cristo crucificado. Siempre es bastante complejo una obra lírica tan importante ponerle una música que le quede como un traje hecho a medida. Y además, cuando vas a un concierto de una coral, por muchos conocimientos musicales que tenga, no puedes abarcar todo el amplio repertorio que te están ofreciendo, y vas a conocer unas piezas y otras las vas a recordar vagamente y otras no. Cuando se musicaliza un poema muy conocido, todo el mundo presta mucha atención, y eso es también un reto.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Thank you.
Lo interesante de esta pieza es que el segundo soneto lo hice yo en contraposición con el primero. Este texto del primero es muy especial, muy bonito, pero yo tenía mis dudas sobre la sinceridad del compositor de ese soneto. Entonces yo hice otro soneto contrarrestando las ideas del primero. Simplemente me llamó la atención las ideas del primer soneto, el famoso soneto No me mueve ni Dios para quererte. Le puse la misma música para los dos sonetos.
¿Más o menos como cuánto tiempo te lleva hacer una composición de ese tipo?
No contabilizo el tiempo, eso se me va ocurriendo sobre la marcha y prácticamente me suele salir bastante seguido.
Es que cada compositor tiene su truquillo, ¿no? Su carpintería musical, como decía mi padre, porque recuerdo que había unos compositores de copla española, como eran Quintero, León y Quiroga, y nuestro paisano, el maestro Juan Solano, el compositor Manuel Quiroga hacía la música, y como no tenía la letra, lo sustituía por números, decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, a lo mejor con la música del Paso Doble Maricruz, ¿no? Y luego venía el poeta y le quitaba esos números y le ponía la letra, ¿no?
Claro, después venían los arreglos, el otro haciendo los arreglos.
Todos los arreglos. Claro. Entonces, claro, pues yo digo sí, que cada compositor tiene su
carácter. Sí, hay veces que tienes primero la letra y luego haces la música. Y otras veces que se puede ir haciendo simultáneamente. Yo, por ejemplo, tengo el himno a Santa Teresa por su centenario. Compuse un himno y una cantata. El himno lo fui haciendo simultáneamente, verso por verso y estrofa por estrofa. Ahí me salió prácticamente letra y música simultáneamente.
¿Para ti qué es más difícil, ponerle música a la letra o poner primero la música al revés?
Tener primero un texto. No hago una música en abstracto, sino suelo escoger el texto y ya compongo la música. Lo que pasa es que la música, cuando es música coral, se va haciendo la melodía con un fondo armónico también apropiado. Es decir, la melodía lleva interiormente una armonía que se va haciendo también simultáneamente.
O sea, para las diferentes cuerdas también.
Luego la melodía pues puede ir pasando, se puede ir elaborando, pasando de unas voces a otras. Hay veces que la melodía la cantan las sopranos, pero también la pueden ir pasando hacia las contraltos, hacia los bajos, hacia los tenores. Es decir, que hay que darles variedad para que los coralistas también se sientan motivados, que no siempre tengan la melodía las sopranos, sino que la puedan tener también las distintas voces.
Tú que tienes mucha experiencia en coros, ¿quiénes son más tenaces, los hombres o las mujeres?
Los hombres son generalmente constantes, las mujeres tienen quizá mayor facilidad, pero también son más conflictivas. Hay coros donde las mujeres, pues hay mucha variedad de coros. Pues me he encontrado con mujeres sopranos muy buenas, pero que todas se creen un poco divas, en otras son dóciles, pero vamos, generalmente los hombres suelen tener carácter menos conflictivo.
En un coro, como normalmente lo solo se presta más para las mujeres, yo creo que hay bastante más rivalidad, ¿no?
Cuando fui a Madrid me ofrecieron la dirección de un coro que tenía una serie de problemas tan grande que el director los tuvo que abandonar. Me tocó a mí lidiar con toda la problemática de ese coro durante 2 o 3 años, hasta que al final opté por hacer un coro nuevo. Se llama el Coro Cunyúbilo de Madrid, que todavía sigue funcionando. Están cantando todavía después de tantos años. Siguen funcionando con un nuevo director, muy bien. Y eso es lo que me alegra, que los coros que he ido fundando, muchos de ellos cuando yo los he dejado no han desaparecido, sino que han seguido funcionando.
Cuando te acercas a un coro como miembro, lo primero que tienes que tener en cuenta es que entras en un coro, donde eres un miembro. He dirigido al mío muchas veces. Me decían, ¿por qué cierras los ojos? Algunos de los miembros del coro. Digo, porque quiero ver quién suena más que los demás. Cuando no hay que sonar, ¿no?
Claro, claro.
Porque si yo reconozco entre ese barahunda de voces alguna, no está saliendo bien, no me vale. Y entonces muchas se han ido en formaciones grandes que teníamos 50 o 60 miembros, ¿no? ¿Por qué? Porque les dicen, no, que no puedes hacerlo, no puedes ser como el futbolista líbero. Que va a su
claro,
aire, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y se enfadan y se forman unos batiburrillos, ¿no? Y esa se va y arrastra a las otras y vamos.
No, claro. Y hay voces muy buenas que no pueden estar en un coro porque se sobrepasan el volumen o sobrepasan las características del coro.
Principalmente es armonía, armonía vocal. Claro, claro. no es otra cosa.
El coro que del que no he hablado todavía, que es el coro que manejo ahora en Salamanca, es el coro de cámara del Casino de Salamanca, que es el que seguramente...
Sí, está sonando por aquí.
Que suena fenomenal, ¿eh? Y precisamente vamos a escuchar otra pieza, así que vamos a ver ahora cuál, Pepe.
Estábamos ahora en la Jota Cuadrada.
La Jota Cuadrada.
Extremeña, sí, ¿no?
Sí, extremeña. Sí, y para quienes nos escuchan y no lo sepan, sobre todo, siempre los recuerdo a los oyentes de Hispanoamérica, ¿no? Se cree, porque no lo he comprobado con certeza, que la Jota Cuadrada proviene de la localidad cacereña de Monroy. Paquita, ¿te acuerdas que estuvimos hace algún tiempo hablando con el periodista Sergio Lorenzo?
Sí.
De Los Ángeles Malos, sí, de Talaván.
Exacto.
Pues sí, por allí está Monroy. Y un poquito más al sur está, sí, sí, si no, ahora mismo el mapa no lo tengo bien en la cabeza, está Trujillo. Es un pueblo muy interesante y muy bonito.
Muy bonito, Trujillo es precioso.
Me ha encantado el arreglo que ha hecho José Luis en
la
Jota Cuadrada. Diremos que se llama Cuadrada porque se baila en grupos de cuatro.
Sí, eso es.
Dos hombres, es decir, que para bailar la Jota Cuadrada no hacen falta nada más que cuatro, dos parejas.
José Luis, ¿tú por qué has elegido meter en el coro esta pieza? ¿Porque está tu hija ahí en Badajoz o porque ya directamente te gustaba?
No, la tenía ya antes. Ajá. De que, sí, me gustó la melodía, me pareció muy apropiada para el primer concierto que dimos con el coro del Casino de Salamanca. Dimos un concierto con la orquesta del Casino. Y entonces esta Jota Cuadrada pues suena muy bien, lo mismo con coro que con orquesta.
Además creo que lleva una base, si mal no recuerdo la grabación, que va con chelo y con contrabajo.
Sí, es la orquesta de cámara también del Casino.
Bueno, pues vamos a escucharla.
La Jota Cuadrada.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Oh, yeah.
La verdad es que formar un repertorio debe ser bastante complejo. Como tú decías, primero tienes que saber las características, la potencia que tienes de voces entre las personas con las que cuentas. Puede ser, José Luis, que a lo largo de los meses que puedas tener bajas o altas y esto te repercuta.
Pues muchísimo, claro. El concierto primero del coro de cámara del casino fue un concierto fantástico, muy bueno, con un nivel altísimo, pero a lo largo del tiempo, sobre todo después de la pandemia, pues hemos tenido muchas bajas, incluso muertes de algún coralista. Otros han tenido problemas de tipo familiar, entonces los coros pues evolucionan de una manera a veces negativa. Es lo que ha pasado con el coro del casino, que hemos tenido muchos problemas. La gente nueva que se va integrando pues tiene que aprenderse el repertorio antiguo con mucho trabajo también. Los coros a veces tienen, a los 2 o 3 años de la fundación, pueden tener crisis graves, que si lo superan, muy bien, pero a veces se hunden. Es difícil llevar el coro porque no solamente hay que ser músico, también hay que ser psicólogo para estimular a los coralistas, para que no se desanimen, para resolver los problemas que tienen. Es un trabajo del director bastante duro, no solo musicalmente, sino a nivel humano también.
Y además es como caminar 5 pasos hacia adelante y en un momento dado retroceder 4.
Claro, sí, sí.
Porque claro. Te quedas sin voces. Yo ahora mismo estoy en ese bache. No se lo había comentado a Paquita, pero después de la pandemia se ha desbaratado todo un poco.
Sí.
Y entonces estamos un año sabático y ahora, pues cuando pase el verano, toca decir, bueno, a ver con qué contamos. Y claro. Luego digo yo, a ver con qué empezamos o con qué podemos empezar. Además, encima del mío, que son voces blancas. Que no hay chavales, porque aquí es muy difícil encontrar voces masculinas, ¿eh?
El problema que tenemos en el centro de España, en Castilla y León, a lo mejor en Extremadura también, las voces masculinas son muy difíciles de encontrar. No porque no haya buenas voces, sino porque los hombres son poco más retraídos en este sentido. A veces les da vergüenza hasta cantar.
Ah, qué curioso.
Y además, recordando lo de la Jota Cuadrada, comentaba que esta Jota, yo con la rondalla del grupo de coros y danzas, La Jara, que hemos recorrido prácticamente el mundo, ¿no? Pues el principal problema era encontrar chicos que quisieran aprender a bailar. Porque los amigos se reían, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y es un verdadero problema. Siempre hemos ido con lo mínimo. Chicas, sí, había en la rondalla, teníamos 35 personas, ¿no? Eso es una rondalla, era una media orquesta, ¿no? Chicos, ¿no? Y a pesar de que hubiera buenos bailarines y buenas voces, como dice José Luis Martínez Garbín, era complicado.
Claro.
Y lo sigue siendo, ¿eh?
José Luis, para formar un coro, ¿cuántas personas necesitas tú por cada cuerda?
Si es un coro, lo que se llama una coral, las corales suelen tener bastantes, o los orfeones suelen tener muchas voces, pero luego hay coros más reducidos como el que yo tengo ahora, que es el coro de cámara. Me he puesto yo mismo un límite, es decir, no tener más de 20 personas. Lo que pasa que luego, si de esas 20 personas van fallando por cualquier circunstancia, pues te quedas con un coro de 15. A veces el coro del casino que tengo ahora, voy a cantar con 2 bajos, 3 tenores, mujeres hay más, ¿no? Vengo a tener pues unas 15, 16 personas.
Y para pillar, por ejemplo, la segunda voz o la tercera, ¿quiénes tienen más facilidades, los hombres o las mujeres?
A mí me admiran sobre todo las voces de las contraltos. No tienen melodía, prácticamente tienen notas de armonía, un poco diseño melódico. Me admira cómo son capaces de aprenderse, porque claro, cuando la melodía la llevan las sopranos, eso se aprende muy fácilmente. Una melodía pegadiza se aprende rápido, pero una voz de contralto o una voz de bajo suelen ser más complicadas. A mí me admira la capacidad que tienen, sobre todo las mujeres que yo tengo en el coro, cómo aprenden su parte armónica perfectamente.
A mí me cuesta muchísimo. Yo la melodía la pillo enseguida. Pero las segundas y terceras voces, bueno, claro, es que no, claro. No soy capaz, desde luego, ¿eh?
Ese es el problema, sí.
A mí por la voz que tengo, cuando me ha tocado cantar, siempre me han mandado abajo 2. ¿No? Yo digo no, porque no me gusta, digo porque he sido solista y bajo 2 es que es poco agradecido. Porque
claro.
Si tienes que escuchar un bajo 2 sin nada más, es complicado. Y donde yo estaba últimamente hacíamos lo que eran armonías vocales, pero menos mal que me pusieron en la cuerda de tenor, ¿no?
Claro, pues sí. Bueno, pues vamos a escuchar ya la última pieza antes de despedir el podcast, a ver qué vamos a oír para como broche de oro que vamos a poner a este fantástico podcast.
En esta Semana Santa y para coger el aire, para coger el ambiente. Vamos a escuchar también por el coro del casino de Salamanca el tema Pater Noster, es decir, el Padre Nuestro. Y me gustaría aquí recordar una anécdota que le ocurrió a un conocido locutor sevillano en los años 40 o 50, en Semana Santa en Sevilla. Había venido un famoso charlista y conferenciante de aquella época, cuando la gente iba a las charlas y a las conferencias, que se llamaba Federico García Sanchi, con un éxito tremendo. Y entonces se lo encuentra a Federico García Sanchi viendo la procesión, pero muy alejado, detrás de una palmera o de un árbol sevillano. Y entonces le pregunta: ¿y por qué se pone usted aquí? Dice: es que este es el ambiente de silencio y recogimiento que tiene que tener una Semana Santa, y no la fila que hay delante. Dentro de ese ambiente escuchemos Pater Noster.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Es lo más adecuado en este Viernes Santo, en este viernes lluvioso, que nos recuerda nuestras tradiciones, tanto a los creyentes como a los no creyentes, porque siempre lo que es la oración hacia la trascendencia y el recogimiento y un poco el reflexionar sobre nuestra vida y sobre nuestras inquietudes siempre viene bien. José Luis, cuéntanos algo de este Pater Noster.
La única anécdota que tengo sobre este Pater Noster es que cuando lo estrenamos en el primer concierto del coro del Casino de Salamanca, que era un concierto con orquesta, el director de la orquesta se negó a acompañar este Paternoster. Tuvimos que cantarlo a capella con las dificultades propias y no salió mal del todo, pero tampoco quedó a mi gusto completamente. Pues es un Paternoster un poquito complicado también de cantar. Salió a capella con algunas dificultades.
Todo lo que estamos poniendo aquí lo hemos optado por grabaciones en directo, no por discos, que sí que lo podríamos haber hecho, pero como más natural y como algo que realmente es interesante de conocer cómo suena de verdad en esas actuaciones un coro, precisamente en directo. Así que por eso hemos optado por esta vía, ¿verdad, Pepe?
Por supuesto. Siempre interesa porque si tú escuchas un disco, aquí tengo yo cientos, claro, los estoy tocando, siempre escuchas lo mismo. Se hace la grabación y ahí queda, ¿no?
Queda, claro.
No se modifica, pero cuando vas a un directo, pues puede ocurrir cualquier cosa, ¿no?
Exacto.
Y eso también es interesante. Y antes de despedirnos, no quisiera despedirme sin señalar que José Luis Garbín, Martínez Garbín, está preparando un repertorio de folclore musical extremeño.
Sí, tengo varias composiciones sobre melodías populares extremeñas.
Tenemos buen acervo, ¿no?
Sí, sí, hay una maravilla de melodías. Las he obtenido muchas de ellas en el cancionero extremeño de Bonifacio
Gil. De Bonifacio Gil, sí.
Y me han gustado muchísimo.
Además es una obra muy interesante, que además abarca no solamente lo que recogió don Bonifacio en aquellos años, también lo que es el legado de otros recolectores de canciones populares, como fue Manuel Núñez Martínez, que era también un músico excepcional y muy amigo de don Bonifacio. Le pasó un montón de cosas porque además se dirigían a los pueblos allí y, o sea, no eran refritos de uno que te lo pasa y el otro que te lo da, ¿no? Sino que iban allí, lo veían, ¿no? Copiaban pasos de baile, copiaban la música, solamente la melodía, ¿no? Toscamente, ¿no? Y en fin, y por eso nos ha llegado.
Lo que he hecho ha sido tratar estas melodías no solamente con armonía, sino también con contrapuntos. Si dijéramos un carácter más culto, que a veces no sé si es contraproducente, porque lo popular muchas veces es más auténtico y cuando se transforma en contrapuntos, como si dijéramos más culta, a lo mejor no es del gusto de todos.
Cuando se hace en una base más culta, siempre que no se recargue,
claro,
siempre que no se ponga aquello demasiado barroco,
claro,
es extraordinario. Don Juan Pérez Rive nos hizo unas armonizaciones de villancicos extremeños, ha fallecido el año pasado, que en paz descanse, ¿no? Un músico valenciano extraordinario, y armonizó a cuatro voces, pero simple, así, puesto, ¿no? Y con un poquito de toque y queda maravilloso. Quizás haya meter que si un contrapunto por aquí, que si una fuga por allí, que si, y muchas voces y mucho lío.
Claro.
Pues, no llega, no llega al pueblo.
Claro. No llega, claro. No llega, se queda. Exacto. Por el éter musical.
Así que
a ver si se pueden interpretar esas canciones que he armonizado yo de estaciones extremeñas, a ver si las pueden cantar en Badajoz con los coros de Badajoz.
Eso nos lo pasas para acá y enseguida montamos.
Ponemos manos a la obra, José Luis.
¿Eh? Pues, yo se las he pasado todas las melodías, tomamos todas las partituras a Sara, que haga lo que pueda. Lo bueno sería hacer una edición en Extremadura de estas canciones. Igual que me ha pasado aquí en Salamanca, que he hecho un cantoral de canciones populares salmantinas, promovido por la Diputación de Salamanca.
Sí, la Diputación de Badajoz está bastante proclive a todas estas
iniciativas,
¿no?
Claro que sí.
A todos los eventos, pero sobre todo a publicar, porque es que además tiene una colección de publicaciones centradas en lo que es la música, el folclore y la antropología de Extremadura, que se llama Raíces, ¿no? Ahí estaremos en contacto y veremos cómo lo hacemos.
Exacto.
A ver si se pueden editar ahí, igual que se han editado las canciones populares salmantinas aquí, que fue una iniciativa de la Diputación en Extremadura. Esperemos que también lo acojan con gusto y luego se puedan publicar.
Lo intentaremos.
José Luis, si alguien de los oyentes que nos están escuchando quisieran hacerte alguna consulta, ¿dónde pueden localizarte?
Se puede dar un correo. Es holum, holum, garbin, @gmail.com.
Claro, el J de José Luis, el Lu de Luis, sí, y la M Luis, de Martínez.
De Martínez, Garbín. Y luego ya Garbín.
Garbín, exacto.
Empleamos el nombre artístico Garbín porque, curiosamente, hace tiempo que sé que en la provincia de Cáceres hay un pueblo que se llama Garbín.
Sí, sí, lo hay.
¿Lo conocéis?
Sí, sí, lo conozco. Sí. mucha emigración en aquellos años.
Ajá. Pues nada, ahora vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es platicando@eiberoamerica.com y el X, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. José Luis, como siempre, un placer el que nos hayas contado tantas cosas que seguro que muchos de nuestros oyentes han aprendido igual que nosotros también, ¿eh?
Bueno, de aquí estamos para aprender.
Exactamente.
Claro, ¿eh? Sí. Muy bien.
Tú, Pepe, como siempre, ahí presto, ¿no? Para continuar, ¿no?
No, por supuesto. Y además de decir que ha sido un placer hablar con José Luis, y sobre todo desde temas que nos interesan y que nos tocan muy de cerca, porque yo desde que vi que estaba centrado en el repertorio de folclore musical extremeño para coro, ya se me encendieron las alarmas, ¿no? Y los avisos, ¿no? Digo,
pues, claro que sí.
Está bien, y es una especie de hermanamiento con esa ciudad maravillosa que es Salamanca.
Exacto.
Estuve un año trabajando en Plasencia.
Ah, mira.
Otra joya en muchísimos aspectos.
Pues sí.
En fin, Extremadura, como yo digo, lo primero que hay que hacer es tratarla con respeto, luego quitarse el sombrero y después venirla a ver.
Eso es. Pues nada, a los oyentes también agradecerles como siempre la atención que nos prestan y ya les recordamos que el miércoles de la semana próxima les volveremos a preparar aquí en iberoamerica.com un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.